Fernando Duarte es un diseñador radicado en los Estados Unidos. Lleva más de 40 años restaurando teatros históricos. Un trabajo bellísimo. Pues la noticia es que le dieron un premio, el Michael Crow Award por restauración. Esto es de la Sociedad de Art Deco de California. Nació en Barranquilla y no sé, claro, era de nuestra época. Puede ser. Fernando, buenos días.
Buenos días, Julio.
Estamos hablando de papel y lápiz de nuestras épocas con Reprish, con Álvaro Sánchez.
Bueno, ¿te acuerdas de Álvaro Duarte, Félix Duarte? Félix, que murió el año pasado en Madrid de ELA, y toda mi familia Duarte Rad, que seguramente los conociste.
Claro,
en la época
claro.
De los 70 a los 70. Correcto, soy el hermano chiquito de la familia.
Claro, hicimos muchos comerciales con Claudio, con Carlos Duque, con Chalo Antequera.
También en procesos. Claro, con Carlos Duque, Claudio Arango, fui director de empaques con procesos creativos por unos años, y me fui en el 84, salí para Colombia, para Estados Unidos.
Este es el hombre de los empaques de Zenú y de Noel.
Trabajamos, correcto, trabajamos mucho la serie de Noel, después Zenú, hicimos también La Oveja Negra, trabajamos con muchos empaques para Postobón, había un departamento A y B en la época de procesos, y sí, claro. En esa época trabajé desde muy pequeño con Reprich, con Consuelo Luzardo, cuando tenía 15 años, y seguí trabajando después con Sánchez Mayarín, haciendo empaques para Bavaria, botellas y cuestiones de empaques en la época, sí.
Y también con Nelson Ramírez, que era el gran animador de aquella época.
Correcto.
De todas estas personas, sí. Todas las tengo perfectamente ubicadas, menos una. Una.
¿Cuál?
Que un día se fue y nunca volvió a aparecer. ¿Qué se hizo Klaus Reprich?
Klaus Reprich, bueno, esa fue la época cuando Klaus Reprich trabajaba con las camisas famosas alemanas, con Consuelo Luzardo, y yo entré a reemplazar a mi hermano Reinaldo, que se fue director de arte, y me llamaron a los 15 años. Y supe, después de eso, no sé, yo de ahí salí para Sánchez y sé que Klaus Reprich salió, no sé si estuvo en Colombia o no, pero se hizo mucho trabajo para la época de la camisa alemana y estas cosas, sí.
Sí, la camisa alemana era la camisa Ratzel, que era una modelo.
Correcto.
Que salía con la camisa de él y el bolero de Ravel.
¿No parecía como un felino?
Y había un tigre, sí.
Había un tigre.
Sí. Exacto.
Pues Fernando, qué increíble encuentro. Pero ahora sí quedo más perdido. Ahí nos desconectamos, digamos, en los 80, comienzo de los 80, de un mundo en el que fuimos tan, tan felices. Y usted arranca a reconstruir, a restaurar teatros históricos. Cuénteme de esa transición.
Sí. Pues bueno, yo, como te digo, tú sabes, la familia Duarte Rada, doy muchas gracias a mis hermanos. Jairo, el mayor, era un loco matemático y me enseñaba geometría. Después estaba Mari y Álvaro, que me enseñaban pintura, con mi famoso amigo de toda mi vida, Alberto Mantilla, un famoso diseñador industrial ahora en Nueva York. Y Reinaldo y Félix, que siempre estaban enseñándome el diseño todo industrial. Y mi hermana, que me enseñó a bailar y siempre me apoyó, toda mi familia. Pues sí, empecé a trabajar muy joven porque toda mi familia fueron publicistas, diseñadores en Colombia, ilustradores, pintores. Y en los años 80, pues empecé a trabajar en diseño y arte. Estudié en la Tadeo Lozano. Y cuando entré en la Tadeo Lozano, fue los primeros diseñadores industriales de Colombia, básicamente, que era un grupo de personas increíbles que todavía estoy conectado con ellos, una manada de artistas como Alberto Villa y con Malachín y Andrés Rojas, que todos nos fuimos por distintos caminos, digamos, de unos en arte, otros por las cuestiones industriales colombianas, pero era un grupo donde nos sentíamos en Weimar en la época de la Bauhaus, estudiábamos en el SENA y tuvimos un entrenamiento increíble, y creo que esta parte de la historia de Colombia nos ha demostrado todavía muy bien que lo importante que fue esa época de los 70s y los 80s en el diseño industrial. Y de ahí tuve una experiencia personal muy fuerte con una pérdida de una hija y me fui de Colombia en el 84, después de terminar, estaba trabajando con procesos creativos en el 1980 con el departamento de diseño, y terminé saliendo de Colombia y me radiqué en Estados Unidos sin inglés y aprendí y empecé a trabajar después de un tiempo en compañías grandes como ArtArt, que son compañías dedicadas a hacer casinos o a hacer diseño ambiental gráfico, y aprendí mucho y entre uno de esas épocas entré a trabajar con una persona que tenía conexiones con cuestiones de cine y con cuestiones de también de neón. Hicimos algunos set para películas como una de Clint Eastwood, donde diseñamos el neón y se destrozó. Y entre una de esas experiencias tuve que hacer un teatro, la entrada de una marquesina por un teatro de una película. Y, sí. Y terminé después de eso...
Fernando.
Metido en eso.
Sí, Fernando. Hoy día, en el año 2026, uno pensaría que estos neones de colores a los que se les da forma y que son en vidrio están pasados de moda, pero no, todo lo contrario, han vuelto. Pero es más fácil hacer un neón hoy que como se hacía hace 50 o 60 años, ¿o sigue siendo dificilísimo?
No, es difícil, es como quien dice, los códigos han cambiado tanto que es como darte cuenta crear un baño hoy en día como era antes. Hay que crear unos códigos hoy en día que son muy complicados, códigos de eléctricos, de códigos de electricidad y todo, pero la idea es, cuando te metes en un proyecto de este tipo, tú te vas a pensar en blanco y negro y te imaginas cómo era la época de los años 20, 30, con los carros Ford y el sonido, la cuestión eléctrica, la parte industrial y del cine de la época, y tú tratas de crearlo a color para esta época, con nuevos materiales, tratando de usar lo máximo posible. El neón es un producto que es totalmente eléctrico, donde realmente es difícil de manejar, pero es lo queremos mantener el resto de la historia, porque es un producto que es único, y ha sido la historia, digamos, el neón es el símbolo del cine en Estados Unidos.
Fernando, cuéntenos sobre este premio, el Michael Crow. ¿Es un reconocimiento por un trabajo en específico o un reconocimiento por su carrera y por lo que ha hecho en los teatros de los Estados Unidos?
Esto es básicamente el recorrido de todos los años. Algunos de los proyectos que he hecho más de 42 fachadas en los últimos 40 años, de teatros desde Los Ángeles hasta Seattle, hasta Montana, teatros muy grandes como el Teatro Granada de Santa Bárbara, el Beverly Hills, hicimos el Wilshire, que es ahora el Saban. Esos teatros han recibido premios durante la época de renovación en cuanto a fachada e interior, y yo he sido parte de esos proyectos. Este reconocimiento es por la compilación de todos esos proyectos por más de 40 años. Y es por el mantenimiento estudio industrial y también el mantenimiento no solamente de que las ciudades tienen estos pequeños teatros, y recuperar un teatro significa un apoyo económico y es como mandar esto otra vez al futuro. Los pueblos se embellecen en la parte cultural y económica.
Es que es la magia de recuperar los teatros. Yo no quiero ni contar en Bogotá qué pasó con los teatros. Ya no existe el Teatro Aladino, ya no existe el Teatro Radio City, ya no existe el Lucía, ya no existe el Palermo, ya no existe el Almirante, que tenía el... Todo lo que usted dejó ya no existe. No hay, se acabaron. Quedamos en los centros comerciales. Y qué honor entrar al Teatro Saban en Beverly Wilshire, el sitio más privilegiado de Beverly Hills, y saber que tiene la mano suya. Pues Fernando, se han pasado por la mente muchos recuerdos, las épocas de Archie Raisbach, de Lersundi, de Carlos Duque, de tantos amigos suyos que como yo le admiramos y le extrañamos. Gracias por este tiempo, pero sobre todo por permitirme viajar por ese mágico recorrido de la memoria. Felicitaciones, Fernando.
Muchas gracias a ustedes y bueno, que siga adelante este proyecto, ¿no?